Quiero que vayan conmigo primero a los Corintios, capítulo 13. Y que leamos desde el versículo 4 de la serie que hemos estado estudiando, cómo luce el amor. Primero a los Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dentro de el estudio que estamos haciendo de esta serie, que lo estamos aplicando primariamente a los matrimonios, pero también a la vida de todo el mundo, de todos los que estamos aquí presentes, vamos a estudiar hoy el amor no se irrita. Esa palabra irrita que está ahí en el original nos habla de que no se enoja, no se enfada, no se indigna violentamente, no se trastorna, no se contraría. Y de esa palabra en el original, en el griego, es que viene la palabra paroxismo en español, que es tener un ataque, una convulsión en la cual perdemos el control de nuestras emociones, de nuestras acciones. Y en esos momentos que estamos así, podemos herir fácilmente a otra persona. Puede ser física, emocionalmente. ¿Y qué dice el texto aquí? Que el amor nos protege de esos arranques de ira, de enojo, de disgusto, provocado por lo que nos dicen o por lo que nos hace. El amor no se irrita, óigame bien, el amor no se deja provocar. Es verdad que en la Escritura hay una indignación que es correcta. Dice en Hechos 17:16 que cuando Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la multitud entregada a la idolatría. Hay una irritación, una ira que es conforme a la mente, a la voluntad de Dios. El Señor, cuando vio lo que habían hecho en el templo los mercaderes, los sacó de allí porque habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Cuando usted ve que un grupo de hombres asesinan a alguien, unos ladrones, o violan a una niña, usted le da una indignación, porque Dios se indigna, se aira en contra del pecado. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que nosotros nos airamos por cosas que Dios no se aira. Ese es el punto. Y aquí nos está diciendo el Señor que el amor no se irrita, no se deja provocar. No se irrita cuando otros nos afrentan, cuando otros nos ofenden, cuando otros nos difaman, cuando nos atacan. El amor no quiere tomar represalias inmediatamente. ¿Por qué? Porque la persona que se irrita, óigame bien, está buscando lo suyo, sus derechos, sus conquistas. Es la persona que quiere salirse con la suya y por eso se enoja fácilmente. El amor no se irrita, óigame bien. El amor no se deja provocar. Eso no quiere decir que nunca nos enojemos o que no nos sintamos ofendidos. El punto es que donde hay amor verdadero, donde hay amor verdadero, no es fácil que haya enfado, porque el amor, como hemos visto, no da lugar a la impaciencia. Y dice la Escritura que quien da a conocer su ira rápidamente es el necio. Entonces, si tú eres de las personas que te airas con facilidad y cualquier cosa te provoca para dar una respuesta indebida, piensa que tú no estás amando como debes amar conforme a los principios de la palabra de Dios. Y también piensa lo que dice la Escritura en Proverbios 12:16, que el necio es aquel que al punto da a conocer su ira. Estás actuando neciamente. El necio al punto da a conocer la ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. Y dice otra traducción, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. ¿Qué hace el necio? Explota inmediatamente. Es como el caso de Acab. Él quería la viña de Nabot. Le ofrece comprársela. Nabot le dice que no le va a comprar la viña. Y Acab se marcha a su casa triste y enojado. Se marchó a su casa decaído y enfadado. Oigan los sinónimos: disgustado y molesto, deprimido y malhumorado. Y nosotros muchas veces reaccionamos así en nuestros matrimonios y en nuestra vida diaria. Dice la Escritura: es mejor vivir en tierra desierta con la mujer que con la mujer pendeciera e irascible, con la mujer contenciosa, rencillosa, iracunda, de mal genio, con la buscapleito. Óigame bien. Es mejor estar en el desierto donde el sol te calcina, te quema con el calor, que una casa con una mujer así. Y el punto aquí que yo quiero que ustedes tengan en mente, porque es algo con lo cual todos nosotros luchamos, es que cada vez que tú te airas y te dejas provocar, tú no estás amando como tú debes amar, conforme a los principios de la palabra de Dios. Y el texto de Proverbios 12:16 dice que el necio al punto da a conocer su ira. Es una persona que se ofende fácilmente y esto se nota. Esa ira la da a conocer, se ve fácilmente. Nosotros debemos luchar contra este pecado. No dar rienda suelta a la ira de esa manera. Nosotros pensamos, como hemos visto, que somos el centro del universo. Me hacen algo, mi esposa me dice algo que no me gusta, mi esposo me dice algo que no me gusta. No me tuvo la ropa planchada a tiempo, no me lavó la ropa, la comida no estuvo a tiempo, estuvo muy salada, estuvo muy dulce, estuvo muy desabrida. Y ahí yo vengo y exploto. Y empiezo entonces a hablar mal a las otras personas. Si el Señor Jesucristo hubiera sido así con nosotros, nos hubiera fulminado hace rato. Y nosotros con cualquier persona generalmente que está en desacuerdo con algo que decimos, con algo que hacemos, ahí empieza la contienda con mucha facilidad. ¿Y qué dice la Escritura? Que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y yo quiero que tú pienses, la última vez que tú te airaste, quizás fue esta mañana, o fue ayer, o que tuviste un problema con tu esposo o con tu esposa. La razón por la cual tú te airaste, porque hicieron algo contra ti, porque tu hijo o tu hija te dijo algo que no te gustó. Y aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. Ámalos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Sé amable con ellos. El amor no se irrita, no se deja provocar con esa facilidad. Yo quiero que las personas hagan las cosas como a mí me parece. Yo quiero que en mi casa siempre haya luz. Yo no quiero que en mi casa suba, que en el país suban los impuestos. Yo no quiero que haya criminalidad. Son cosas buenas, pero en la providencia de Dios, Dios es que controla y te mandó a la esposa que tú tienes, como tú hemos visto, al esposo que tú tienes, a los hijos que tú tienes, el trabajo que tú tienes, y te puso a nacer en este país, no te puso a nacer en Suiza, ni en Alemania, ni en otro sitio. Entonces también nosotros tenemos que ver en ese sentido la providencia de Dios en cada cosa que nos sucede y no irritarnos. Nosotros no podemos querer vivir conforme a nuestro reino. Yo no puedo irritarme por los tapones que hay en el país. Yo no puedo irritarme por el desorden que se arma en muchos sitios. Yo no puedo irritarme cada vez que se va la energía eléctrica y hay problemas en un semáforo. Pero continuamente nos estamos irritando en ese sentido, hasta por cosas tan sencillas. Tú quieres ir a un sitio con tu esposa y tú quieres ir directo, vamos a la farmacia, tu esposa te dice algo tan sencillo: mira, antes de ir a la farmacia, párame allí en la lavandería para hacer tal cosa. Ya ella cambió tus planes, ya tú te irritaste por eso y te provoca entonces esa situación. Algo tan sencillo, plánchame esta camisa. A ella se le olvidó, no te planchó la camisa. Pero tú tienes más camisa, quizás hay que ponerte, pero tú querías esa. Entonces, una explosión en la casa. Dale mente, ¿por qué? Porque no me plancharon una camisa. Porque al mangú le faltó sal, o porque no tenía la cebollita como a mí me gustaba. ¿Una crisis en la casa por eso? ¿Por qué? Porque no se hizo mi voluntad. Tú tienes que entender que Dios es que nos creó. Y como vimos al principio de estos mensajes, Dios te trajo tu cónyuge, tu pareja. Y quizás tú eres muy ágil pensando, resolviendo, pero tu cónyuge no es así, es lento, es lenta. Quizás no entiende las cosas cuando tú se lo dices, quizás no presta toda la atención que tú quisieras. Quizás cuando tú haces algo malo, que tú quieres que se quede callada o callado, te dice lo que has hecho mal y te dice, mi amor, mira cómo tú le respondiste a esa persona, mira lo que hiciste. Y nos presenta nuestro pecado de una manera clara. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos irritamos inmediatamente. Perdemos el control. ¿Y qué le decimos? Ay, mi amor, gracias por puntualizarme mi pecado. Gracias por poner mi maldad ahí. Eso es verdad. Yo doy gloria al Señor por ti. No. De una vez, como dicen en el campo, ripostamos, peleamos, venimos con palabras corrompidas a atacar al otro, a hacerle daño. El amor no se irrita, el amor no se deja provocar. Y nosotros tendemos con mucha facilidad a dejarnos provocar cuando no se hace nuestra voluntad, cuando las cosas no son acordes a nuestro reino. Si tú amas, tú buscas el bien de la otra persona. El bien, óyeme bien, no el mal, el bien. Y yo debo buscar el bienestar de esa persona por encima del mío. No me importa lo que me haga. No me importa cómo me caiga, lo que hizo, lo que dejó de hacer. No importa si no me dio beneficio o me dio beneficio. Yo amo de una manera sacrificial. Y si yo estoy buscando el bien de mi esposa, si yo estoy buscando el bien de mi esposo, si yo estoy buscando el bien de mi prójimo, yo no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque yo la amo y yo quiero ministrarle continuamente, aun cuando esa persona haya pecado contra mí, aun cuando esa persona no reaccione como yo esperaba que iba a reaccionar. Por eso debo sentarme con esa persona si hay algo que está mal hecho y discutirlo, hablarlo en cuanto dependa de vosotros. Eso es a nosotros que nos está diciendo. Estate en paz con todos los hombres. Eso incluye a tu pareja. Vamos a hablar las cosas. Vamos a resolverlas. Si hay un pecado contra Dios, vamos a resolver ese pecado, pero no vengamos a destruir. Hay personas que se airan y se ponen frenéticos. Se va la energía eléctrica y salen a la puerta de la casa a gritar contra la corporación de electricidad, a decir de todo, como si con eso van a traer la energía eléctrica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasa algo en la casa, algo sencillo, y la familia, la esposa o el esposo, los hijos, le tienen miedo a esa persona en la casa. ¿Por qué? Por la manera como se irrita. Por la manera como hace las cosas en ese estado de paroxismo, como la idea de la palabra que nos da aquí. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, que realmente pecamos, hicimos mal, transgredimos su ley, Él nos hubiera fulminado. Pero dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino a dar a su Hijo, para que nosotros tuviésemos la vida eterna. Es que usted no me entiende, hermano. Es que yo soy así. Yo soy de un fusible de corto amperaje. O sea, yo con cualquier cosa me molesto. Yo le voy a decir algo. La familia me conocen y saben que lo mío es de la boca para afuera. Que yo soy un loco manso. Que yo solamente grito y subo. Y a veces doy mi trayadita y mi cosa. Pero ya eso pasa. Todos nosotros hemos visto películas donde hay soldados en la jungla y hay un campo minado en el desierto o en un lugar específico. y viene un soldado y pisa la mina, la mina solo hace un boom y ya, pero en ese boom se le fue la pierna, se le fueron los dos brazos o mató a la persona. En ese boom tuyo, rápido, tú estás destrozando al otro, a la otra persona, y estás haciendo daño, y estás transgrediendo la ley de Dios, y estás dejando de amar como Dios dice en su palabra. No racionalices tu comportamiento. No digas que tú eres así. Indígnate cuando Dios dice que tú debes indignarte, cuando la ley de Dios es transgredida. Y la respuesta que tú debes dar es una respuesta piadosa, aún así. No te indignes porque tú fuiste ofendido. Pregúntate, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿cómo yo reacciono cuando los demás hacen algo que no me gusta? ¿Cómo yo reacciono, mi amor? Dímelo. Cuando te señalan un pecado, algo que tú has hecho mal, ¿cómo tú reaccionas? ¿Culpando al otro? ¿Culpando a la circunstancia? ¿Minimizando la acción? ¿Excusándola? Diciéndole, bueno, es que tú sabes que yo soy así, y yo no le pido perdón, pero después yo vengo y le doy un abrazo, y todo bien. No debe ser. El amor no se irrita. Dice la palabra, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Por qué? Porque el hombre iracundo, el hombre furioso, lo que hace es levantar contiendas y estar pecando continuamente. Y Dios nos está presentando hoy delante de nosotros su palabra. Y nos está diciendo, el amor no se irrita. No busques excusas para justificar tu pecado. Si tú te irritas, si has pecado y si lo hiciste esta mañana, confiésale tu pecado a Dios y confiésale tu pecado a tu cónyuge inmediatamente. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a la parte ofendida. Acepta tu responsabilidad. Lucha contra ese pecado. Apropiate de los medios que Dios te ha dado en su gracia para crecer. Disciplínate para la piedad. Si tú no eres un creyente y no conoces a Jesucristo, tú nunca vas a poder tratar con la ira correctamente, porque tu mayor necesidad es tener a Cristo en tu corazón. Y tú debes reconocer tu condición de un pecador que está perdido, que va camino a una condenación eterna. Tú debes ver tu pecado, tú debes ver tu debilidad, tú debes ver tu inhabilidad para cambiar en tus propias fuerzas. Tú tienes que ver que tú necesitas, óyeme bien, necesitas la gracia de Dios esperando en tu vida. Necesitas a Jesucristo porque solamente en Él hay perdón y solamente en Él hay salvación. Recuerda, cada vez que tú te irrites, cada vez que tú explotes, tú no estás amando. Pero el texto también nos dice, el amor no guarda rencor. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. El amor se opone a la irritabilidad y al espíritu implacable. Y el amor verdadero no se irrita ni guarda rencor. ¿Por qué? Porque es manso, porque es perdonador. Y esa palabra rencor tiene dos significados en el original. Primero nos da la idea de algo que es moral, ética y abiertamente pecaminoso. Se usa cuando el Señor dice que del corazón vienen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos son malos, pecaminosos, contrarios a la ley de Dios. Pero esa palabra también se traduce malicia. Es un deseo irrazonable, óyeme bien, de hacer el mal, de herir a la otra persona, óyeme bien, de causarle dolor, de ver a esa persona sufrir. Cuando dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa malicia es deseo de hacer daño a otras personas, de verlos sufrir. Entonces significa cosas malas, problemas, daño, hacer lo que es moralmente malo. El amor no guarda rencor cuando te atacan, no guarda rencor. Cuando abusan de ti, cuando te roban, cuando te hacen promesas que no cumplen, cuando te son infieles, cuando abusan de ti, cuando abusan de tus bienes, cuando son rudos o descorteses contigo, cuando te hacen la vida difícil, cuando se airan contigo. El amor no guarda rencor cuando tu cónyuge explota, no guarda rencor. Pero puede ser también que tu pareja o las personas a tu alrededor te hagan algo que no sea pecaminoso en sí. Puede ser que viva contigo y te ignore, que te trate como un objeto más en la casa, que te use para él vivir en su propio reino, que no te muestre aprecio, que no reconozca los esfuerzos que tú haces por esa persona, tu deseo de servirle, de agradarle, cuando no cooperan contigo, cuando no te apoyan. Y entonces uno desarrolla un resentimiento cuyo comportamiento pecaminoso nos afecta, o un comportamiento que no es necesariamente pecaminoso, pero me afecta. El amor no guarda rencor ante esas cosas, fíjense. Pero la palabra guardar que se utiliza aquí nos da la idea de llevar una contabilidad. El amor, ante esas cosas malas que nos hacen, o esas cosas que no son abiertamente pecaminosas, no lleva un libro de contabilidad. El amor no lleva un libro de todas las faltas, las injurias, los desengaños, las infidelidades, el mal que a mí me han hecho. El amor no contabiliza esas cosas. El amor se olvida rápidamente de las injurias, de las injusticias. Una vez que el amor dice, yo te perdono, ya se canceló la deuda. Trata de olvidar de ese mal que le han hecho. El amor está dispuesto no solamente a pedir perdón cuando falta, sino, óigame bien, a otorgar ese perdón a aquel que nos ha hecho mal. Así como hizo Cristo, que de él se burlaban en la cruz del Calvario. A él lo relajaban, lo blasfemaban, baja de ahí, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y él en una cruz, teniendo todo el poder para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y él estuvo tranquilo allí. Y él nos ha dado ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Cuidado con tú tener rencor hacia otras personas. Cuidado si tú no eres esos que son como una bomba atómica que se irritan y explotan. Si no, tú eres de los que te quedas callado e internalizas y guardas tu pecado, tu malestar en ese sentido contra la otra persona. Yo se lo voy a poner más claro. Es la esposa que tiene una lista de la falta de su esposo. Y en esa lista, si tienen 20 años de casado, hay 20 años de contabilidad, de problemas que se han hablado, que se han resuelto, que se ha pedido perdón, pero eso está ahí todavía en la contabilidad. Es la lista que tú tienes de los fracasos de tu esposo, de tu esposa. Esa lista que tienes ahí. Fracasos o aparentes fracasos. La lista de todas las cosas desagradables que te ha hecho. De ese trato descortés, irritante, de lo que te ha ignorado a través de los años. Y muchas de esas cosas tú no las tratas con tu pareja, tú no las tratas con las otras personas, tú no enfrentas la situación, sino que tú estás hirviendo en ebullición por dentro, almacenando todas estas cosas. No te sientas a resolverlo. Tú dejas que el sol se ponga sobre tu enojo. O si lo resuelves, tú dices, yo te perdono, pero realmente no has perdonado. Tú guardas, óyeme bien, tú guardas ese rencor allí en tu corazón. ¿Cuántas cosas tú le tienes guardado a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuántas cosas tú le tienes guardada a otras personas que tú no has tratado con ella? Para eso sí nosotros somos unos buenos contables, para llevar el récord de las cosas que nos han hecho mal, que nos desagradan. Y tenemos ahí una lista de resentimiento. Mira el folder de resentimiento, lleno. Mira el folder de la amargura, lleno de cosas que no hemos tratado. ¿Cuántos folders tienes tú en tu archivo así. ¿Cuánto rencor tú estás guardando de las cosas que te han hecho? ¿Cuántos de nosotros tenemos esos libros de contabilidad en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado con la ira bíblicamente, enfrentando el problema, tratándolo y perdonando? No tenemos por qué vivir de esa manera, mis amados, cuando Dios nos da la salida. Tú sabes que ese resentimiento trae frutos sumamente negativos. Muy negativos, afecta grandemente. Es autodestructivo. Dice la Escritura que el enojo mata al insensato. La ira da muerte al necio. Dice que el hombre de gran ira llevará el castigo. ¿Cuántos hay aquí que están hoy luchando con esa guerra de miseria interna, de contabilidad, gozándose, pensando en lo que los otros le han hecho a través de los años? Yendo de un problema al otro, llenos de ira. Dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que tú vives así. Y por eso aún hay personas que se enferman, porque no saben tratar con ese resentimiento que hay en ese corazón, con esa contabilidad que están llevando. Y hoy es el día apropiado para tú tratar con tu alma. El amor no lleva contabilidad, el amor no lleva contabilidad. Cuidado si es cierto que está afectando tu salud física. Hay personas que tienen problemas físicos por esto. Cuidado si es por eso que tú no creces en tu vida espiritual, aún en tu matrimonio, porque le estás dando un tratamiento silencioso a la otra persona por el resentimiento que tú tienes en tu corazón. Quizás tu esposo o tu esposa te ofendió, y en vez de tratar eso con ella y perdonar, tú dices, sí, yo te perdono, pero en tu corazón llevas esa contabilidad. Y eso te tiene inseguro, insegura, lleno de temor, amargado, resentido, resentida. Oye lo que dice la palabra. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Qué es lo opuesto al resentimiento? El amor. Si yo percibo que algo está mal, ¿qué yo debo hacer? Reprender a esa persona, sentarme a hablar, tratar con esa persona, no odiarla en mi corazón. ¿Y cuántas personas no habrán aquí con ese odio en tu corazón? No odiarás a tu hermano en tu corazón, sino lo reprenderás. No guardarás rencor en tu corazón, sino que amarás. El amor no guarda rencor, el amor vence el espíritu rencoroso. Y a través de los años en el trabajo pastoral, hemos tratado con muchas personas que están llenas de ese resentimiento. Esposas que han sido infieles, esposos que han sido infieles, y tratamos el asunto, y se piden perdón, y se perdona, pero el que dice que perdona muchas veces utiliza esa situación que pasó para manipular al otro. Yo no sé cómo yo voy a vivir después de lo que tú me hiciste, pero ya tú lo perdonaste, ya tú cancelaste la deuda, ya como Dios cancela nuestras deudas, la lleva, la deposita en lo profundo del mar, donde ya no se ve. Entonces ya deja de estar sacando eso a la otra persona. Deja de estar alimentando eso en tu corazón. Y yo sé que aquí hay muchas personas que han pasado por casos de infidelidades, personas que han pasado por divorcio, pero ya es el momento de cancelar esa deuda y de no llevar tanta contabilidad. Y mirar hacia adelante a la meta que tenemos en Jesucristo. Y dejar que Dios trate con esa persona. Y dejar que Dios tenga misericordia de esa persona, así como la tuvo con nosotros. Nosotros debemos perdonar como Dios nos ha perdonado. Antes, sed benignos unos con otros. Oiga lo que dice la palabra. Misericordiosos, perdonándoos, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros hicimos de todo. Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Y Dios nos perdonó en Cristo. Él envió a su Hijo, óyeme bien, a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, a su Hijo sin mancha, sin contaminación, sin pecado, para llevarnos a Él. Nosotros somos como ese siervo que su Señor, le perdona una deuda de 100 millones de pesos, vamos a decir un número, cuando debió haberlo mandado a la cárcel por siempre, y se encontró con alguien que le debía 100 pesos, cuando a él le perdonaron 100 millones, y al que le debía los 100 pesos, él le decía, ¡págame! Y lo agarraba por el cuello y lo quería tirar a la cárcel. Nosotros somos así. Nosotros queremos recibir el perdón de Dios, lo hemos recibido, pero al otro no queremos perdonarlo, lo manipulamos, cancela la deuda, cancélala, borra ese libro de contabilidad, échalo a lo profundo del mar, como Dios hizo con nosotros. Dice la Escritura que como está lejos el oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras rebeliones de nosotros. Tú no puedes hacerlo cuando ya Dios lo hizo contigo, cuando tú has sido un beneficiario de la gracia de Dios en tu vida. Y nos dice también, no solo que el amor no se irrita, no solamente que el amor no guarda rencor, sino que el amor no se goza en la injusticia. ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Tú eres un creyente? Sí. Entonces no te goces en aquellas cosas que están mal hechas. Si tú invocas el nombre del Señor, tú debes apartarte de iniquidad. Tú no puedes vivir haciendo actos que son contrarios a la voluntad de Dios. Tú no puedes gozarte con aquellos que están haciendo cosas mal hechas. Aquellos que están llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, perversidades. Dice la Escritura, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Tú eres un hijo de Dios y estás lleno de resentimiento. Tú eres una hija de Dios y estás llena de resentimiento, llena de veneno. Déjale eso a las cosas del mundo. Cristo ya te sanó, sanó tu espíritu. Cristo te dio la vida eterna. Cristo perdonó todos tus pecados para llevarte a la presencia de Dios. El amor no se goza en oprimir a los otros. El amor no se goza en esas irritaciones, en esas explosiones de ira. El amor no se goza en estar como un volcán tirando lava todo el tiempo alrededor. El amor no se goza en presionar a los demás. El amor no se goza en hacer demandas irrazonables. No puede ser que llegue un hombre a la casa y todo el mundo se ponga nervioso porque las demandas que hace en la casa, como él quiere la cosa, es algo que nadie puede soportar en esa casa. El amor no hace injusticia, no se involucra en prácticas pecaminosas, no engaña. Da a otro lo que es justo, como el hermano Eric Michelén decía en la clase de hoy. El amor no hace promesas que no puede cumplir. El amor no menosprecia, el amor no desacredita. El amor no tiene a su esposo en las cuatro esquinas diciéndole a todo el mundo lo que él ha hecho, lo que él ha dicho en la casa, o que él no puede proveer, o que pasó tal o cual cosa. El amor no hace nada indebido, no abusa de otros. El amor, siempre que pueda, no está exponiendo el pecado de las otras personas, trata directamente con esa persona. El amor no nos alienta a hacer lo malo. El amor no lleva a un esposo a hacer a que su esposa peque por la manera como él actúa, por la manera como él vive. No, el amor no hace eso, no se goza en la injusticia. El amor no hace sentir mal a los otros. El amor no se burla de los demás. El amor no trata a los demás como si fueran tontos o estúpidos. El amor se duele por la maldad que hay en el mundo, por la violencia. El amor no se goza en el pecado propio. El amor no le llama a una borrachera, ¡wow! Estábamos socializando y pasamos un tiempo maravilloso. Eso no es socializar, eso es borrachera. Eso no es conforme a los principios de la palabra de Dios. El amor no dice, ¡wow! ¡Qué buen rato pasé! Y andabas con una mujer que no era tu esposa. No. El amor no dice, bueno, yo tengo que trabajar mucho para mantener a mi familia. En vez de tú decir, yo soy un codicioso, yo lo que quiero es tener más dinero cada vez. Y por eso yo he descuidado mi casa, yo he descuidado mi familia. El amor no se goza en la injusticia. El amor no le dice a una persona honrada que es un tonto. No le dice a una persona bondadosa que es lo que tiene mal genio. No, el amor no se goza en esas cosas. El amor no se goza en la desgracia de los demás. El amor no se goza en ver lo que le pasó ni aun a tu enemigo, a aquel que te trata mal. No se goza en esas cosas. Por eso dice la Escritura, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Yo sé que aquí hay muchas personas con mucho dolor, con mucho sufrimiento, porque han sido rechazados, porque han sido maltratados. Pero deja esa causa de esas personas, si nunca te han pedido perdón, déjalo en las manos de Dios. Ve al trono de Dios y coloca esa situación allí, porque Jehová pagará conforme a sus propósitos. Mía es la venganza, dice el Señor. No estés esperando tú también venganza. Manda un rayo, Señor, y fulmínalo. No, Señor, ten misericordia de esa persona. Me ha hecho daño, me abandonó. Le dediqué mis mejores años, mi juventud, y me dejó con los hijos. Y no me pasa nada, ni dinero, ni nada. Señor, yo lo perdoné y lo pongo delante de ti. Ten misericordia de esa persona. Dale vida que está muerto en delitos y pecados. No te goces cuando esa persona pierda el trabajo. No te goces cuando esa persona tenga una enfermedad. No quieras gozarte en esas cosas que son malas, que son injustas. No te goces con aquellos que están maltratando a los demás. No te goces con aquellos que están haciendo cosas indecentes. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza en la injusticia. Óigame bien. Si tú te estás gozando en la injusticia, tú no estás amando. Eso es lo que dice la palabra. Y por último, el amor se goza en la verdad. En la verdad. Fíjate que no dice que se goza en la justicia, sino en la verdad. Porque la justicia es predicada en la verdad. Tú no puedes ser justo hasta que no te comportes conforme a los principios de la palabra de Dios. Y el amor solo se regocija en aquello que es verdadero. ¿Y tú sabes lo que es verdadero? La verdad de Dios. Cuando vivimos a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. El amor se regocija solamente, óyeme bien, donde está presente la palabra de Dios. El amor se regocija solamente donde está presente Jesucristo. El amor se regocija cuando una persona está caminando en la verdad. Como dice el apóstol Juan, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto tú te preocupas porque tu cónyuge, tu pareja, ande en la verdad? ¿Qué tanto tú te preocupas? ¿Qué tanto tú vives para eso? ¿O tú vives para estar como un diablito, enchinchando y haciéndola pecar y trayéndole problemas y problemas y problemas? ¿Qué tanto tú estás obrando en tu vida, con tu testimonio, con tu ministración, para que tu cónyuge crezca a la imagen de Jesucristo? Para que tu cónyuge manifieste el Espíritu, el fruto del Espíritu en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tanto tú te gozas en compartir las cosas de la palabra con tu esposo, con tu esposa? O venimos y abrimos la Biblia solamente cuando estamos aquí los domingos. No compartimos nada, no nos preocupamos por ello. Lo que estamos diciendo continuamente es lo que han hecho mal. Y que nos sirvan conforme al deseo de nuestro propio reino. No nos gocemos en la injusticia. Vamos a gozarnos en la verdad. Y vamos a buscar que las personas que están a nuestro alrededor, que no pueden amar de esta manera porque no tienen el Espíritu de Dios, óigame bien, conozca la verdad y que esa verdad los haga libres para la gloria de Dios. Ustedes saben la cantidad de personas que están llenas de iniquidad, de injusticia, de resentimiento, de ira, y no saben cómo tratar con esas emociones, con esos pecados que tienen dentro, y están tratándolo conforme a los patrones del mundo, que no les resuelve su problema, porque su problema es espiritual y es un problema que solo Jesucristo puede resolver. El amor nos irrita. El amor no lleva contabilidad, no guarda rencor, no se goza en la injusticia. El amor se goza en la verdad. El amor se goza cuando uno ve a otras personas confesando a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. El amor se goza cuando ve a otras personas creyendo en Jesucristo. El amor se goza cuando ve a la otra persona llevando fruto. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tanto tú estás haciendo para que las personas a tu alrededor lleven fruto? ¿Qué tanto tú estás amando a la otra persona? Fíjate cómo luce el amor en las cosas que hemos visto. Y si Dios ha hablado a tu corazón, porque lo que hemos hecho aquí es presentar la palabra de Dios, no minimice tu pecado. No te excuses por tu falta de amor. Ve a la cruz de Jesucristo, óyeme bien, porque en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué tú andas con esa carga que está acabando con tu vida cuando solo tienes que ir a la presencia de Dios entregando tu vida al Señor y confesando a Cristo como tu Salvador? Cristo es la propiciación por tus pecados. Él cargó en la cruz nuestros pecados. Y quiero concluir leyendo este texto de Primera a los Tesalonicenses. Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, dice Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros y para con todos. Ese es el anhelo, debe ser el anhelo de nuestros corazones, mis amados. Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él, Jesucristo, nuestro Dios, afirme vuestros corazones. Que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hoy es un día de salvación, óyeme bien, hoy es un día de arreglar cuentas con Dios. Dios nos está presentando cómo luce el amor, ese amor que fue magnificado, que fue ejemplificado en Jesucristo. Mira a Cristo, mira a Cristo, confiesa tu pecado, porque en Él hay salvación. Es una fuente de agua viva, óyeme bien, una fuente de agua viva para que tú no vivas así, para que tú no vivas con esa vida tan miserable que tú tienes apartado del Señor. Ven a Cristo y dale la gloria a Él. Vamos a orar. Padre, nosotros hemos presentado tu palabra, cómo luce el amor, y hemos visto estas características. El amor nos irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, se regocija en la verdad. Padre, ayúdanos a regocijarnos en ti, porque tú eres la verdad y Jesucristo ha ejemplificado el amor. Mira aquí cuántas personas, Señor, no han sido sanadas en sus corazones, que están llenas de resentimiento por infidelidades, porque hay personas que las han maltratado, que las han rechazado, que han hecho su vida difícil. Nosotros oramos que tú los sanes en este momento, Señor. Que ellos puedan ir a ti y reconocer a Cristo como su Salvador. Mira aquí que aquí hay hermanos y hermanas que también están sufriendo, Señor, y se han irritado, y se han gozado en la injusticia, y han guardado contabilidad, han guardado rencor, Señor. Oramos que ellos puedan amar de una manera bíblica, que ellos vean a Cristo, cómo Él nos amó y cómo Él se entregó por nosotros. Y que viendo el amor de Jesús, oh Señor, nosotros podamos entregarnos de esa manera a vivir para tu gloria y a vivir para los demás y a poder amar de una manera bíblica. Señor, tú nos estás enseñando cómo luce el amor. Pero tú nos dices que para poder poner esto en práctica debemos venir a Cristo, y nosotros hemos ido a Cristo y estamos confiados que en Él y solo en Él somos más que vencedores. Padre, gracias por la victoria que tú nos has dado en Él. Oramos que tú des esa victoria a muchos que están aquí hoy en este día, y que tú los bendiga, Señor, que tu Espíritu obre, que tu Espíritu aplique tu palabra, oh Señor, en sus corazones, para que hoy sea un día de salvación, un día de sanación. Y es en Jesús que pedimos tu bendición. Amén.